consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Esta semana empezamos con uno importante, porque se puede ayudar, el que quiera y pueda, como decimos siempre, a una persona que lo necesita para operarse. Nos ha escrito Pedro desde Toronto, que está apoyando una idea de un amigo suyo que se llama Chema, que vive en Bolivia, me parece que es, y a su vez están ayudando a un seguidor del Atlético de Madrid que vive en Guatemala, que se llama Jorge Medina. Creo que se tiene que operar un ojo y hace falta dinero, entonces han decidido hacer un crowdfunding. Nos piden, dice, si retuiteáis el link de GoFundMe, nos haríais un gran favor. Repito, es un seguidor del Atlético de Madrid, las peñas del Atlético de Madrid creo que se estaban moviendo ya, que se llama Jorge Medina, que vive en Guatemala, que está en Guatemala, no sé si es de Guatemala o es español, no tengo ni idea, pero da igual, porque si se puede ayudar, da igual de donde sea. Y pues eso, que se puede hacer a través de GoFundMe.com.
Sí, de todas formas, en cope.es, en la sección de cartas al director de Tiempo de Juego, está la carta en la que explican el cómo, el por qué y el de qué manera se puede ayudar. En cope.es, cartas al director de Tiempo de Juego.
Muy bien. Las preguntas de Pedro Martín son: soy Fernando Sánchez de San Rafael, Segovia. Lo primero, enhorabuena. Viendo ahora De Frutos, qué bien está, quisiera saber cuántos segovianos han jugado en primera, los más destacados, y si De Frutos puede ser de los que más goles y asistencias lleve ya.
Y luego quiere saber, por ejemplo, porque de donde es De Frutos, Navares de en medio, que no llega ni a 100 habitantes, pues algún pueblecillo así también que tenga jugadores en primera división. Bueno, en los jugadores, el jugador segoviano más destacado en primera es Minguella, que jugó sobre todo en el Valladolid. 341 partidos, 24 goles. Y Minguella era de un pueblo que se llama Frumales, de 116 habitantes ahora. Y el segundo que más partidos jugó de Segovia es Maté, el portero del Celta, que jugó 163 partidos y es de un pueblo que se llama Aldealuenga, de Santa María, de 56 habitantes. O sea que si rascas en la España deshabitada, encuentras jugadores que han llegado a primera división de pueblos muy chiquititos.
No pasa nada, y de Frutos, pueblo pequeñín. El mío tiene 20 habitantes.
Y De Frutos es el máximo asistente de esta liga. O sea que con eso está dicho todo.
Felicitar a Pedrito. Ya dijera, de los equipos actuales de primera, si tiene constancia de que alguno tuviera un color de equipación totalmente distinto a las primeras ediciones de la liga.
Bueno, pues de los que están ahora en primera, los cambios más significativos en los últimos años es, por ejemplo, el Villarreal, que cuando subió a primera tenía el pantalón azul y ahora lo tiene todo amarillo, pantalón, medias y camiseta. El Granada, por ejemplo, en los años 70 se cambió las rayas verticales a las rayas horizontales. El Valencia, que durante muchos años vistió completamente de blanco, hace unos 20-25 años pasó a las medias negras y luego al pantalón negro también. Y con las medias negras también está el Sevilla, después de haber vestido muchos años completamente de blanco.
Parte médico me pasa Antonio Ruiz de Jiménez, jugador del Atlético de Madrid, sufrió una lesión en la musculatura aductora del muslo izquierdo. Queda pendiente de evolución. Pero vamos, ya es lesión, ya no es molestia, así que, por supuesto, colorín colorado al viaje a Bucarest para jugar contra el Chelsea. David de Asturias dice, la primera pregunta es, tras el brote en el Sporting, como solo tiene un portero profesional, Mariño, y dio positivo, tuvo que jugar el suplente, que tiene ficha del filial. Si el entrenador considerase que en la plantilla de profesionales hay un jugador de campo que parase mejor que el del filial, ¿podría ponerlo de titular y así conservar una ficha de profesional?
Lo podría poner, luego pone, ¿y qué hacemos con el número? Es cierto que ahí tendríamos un pequeño conflicto, porque los porteros en teoría tienen que llevar el número 1, el 13 o el 25. Entonces, si se ocupa la portería un jugador que tiene asignado un número, pues no sabría qué sucedería en ese caso. Me imagino que tendríamos que hacer una excepción.
Camiseta de portero con número.
Con el número suyo, claro. Y al contrario, pues lo mismo. Es decir, si tú encuentras un portero que quiere ser jugador, un jugador que quiere ser portero, pues tienes que hacer el mismo caso.
Ah, es que eso es lo que te preguntaba, sí. Luego, que el Atlético tenía varias bajas y dos porteros profesionales, que si podía haber podido poner a alguno en plan Molina.
Sí, recuerdo que ya dijimos hace poco en un consultorio también que hubo un portero del Valladolid que jugó de defensa un partido en el año 87.
¿Hay algún país europeo sin ningún futbolista nacido en su territorio que haya marcado en la Liga Española? ¿Cómo? ¿Hay algún país europeo? No entiendo la pregunta.
Sí.
Sin ningún futbolista nacido en su territorio.
Sí, países europeos que no han aportado goles a la Liga Española de Primera División. Y aparte de los microestados, evidentemente Mónaco, Gibraltar, Andorra, Liechtenstein, etcétera, etcétera. Hay, digamos, cuatro países un poco más grandes que ningún jugador de ese país ha marcado en la Liga Española, que son Albania, Armenia, Chipre y Malta.
Me gustaría saber cómo se le ha ocurrido esa pregunta. O sea,
no, y el enrevesado de la pregunta, porque es...
Sí, sí.
¿Hay algún país europeo sin ningún futbolista nacido en su territorio? tienen que nacer en su territorio. Cada uno nace en su territorio.
No, pero es cierto que a lo mejor yo, por ejemplo, Estonia. Estonia no hay ningún...
Sí, pero que está mal formulada. Sí. O sea, lo que quería decir, ¿hay algún país europeo cuyos jugadores no hayan marcado la Liga Española?
Sí,
vale.
Por ejemplo, Estonia, de Estonia es Karpin, aunque ruso. Entonces, Estonia, por ejemplo, en esta relación que he dicho, no está porque hay un estonio, nacido en Estonia, que marcó.
Vaya lío. La penúltima. Vale. El equipo atacante lleva el balón y entra al área. El árbitro pita penalti. Lo llaman desde el VAR y al final no hay penalti. Balón al suelo. Mi pregunta es, ¿por qué siempre las reanudaciones para el equipo defensor cuando el balón lo llevaba el equipo atacante?
Correcto. Lo que tiene que mirar el árbitro es quién más o menos tenía la posesión en ese momento. ¿Qué hacen los árbitros? Para quitarse problemas, se lo dan siempre al defensor, cuando en muchos casos, evidentemente, se lo tenían que dar al equipo atacante.
Y la última es, ayer el Twitter de la selección hizo un repaso al Europeo Sub-21 del año 86. ¿Cómo es posible que Ramón Calderé jugase ese campeonato si ya tenía 26 años? ¿Había excepciones?
Pues no tenía 26, tenía 27 años, porque Calderé es del año 59 y el partido que jugó de la Sub-21 fue el 15 de octubre del 86. Incluso jugó después de haber jugado el Mundial Absoluto de México con la selección española en 1986. Y debe ser algo raro. Me imagino que habría una excepción de un par de jugadores, mayores de 21 años.
Dos. Vamos, eso creo recordar yo, se permitían dos. Igual que para los juegos se permitían tres, para los europeos se permitían dos.
Se juegan dos. Entonces, pues me imagino que cogerían a Calderé porque, sin ser muy mayor, pues ya estaba pasado esa edad.
Se me ha olvidado recomendar hoy un libro, y es que lo ha escrito nada más y nada menos que Carlitos Matallanas, nuestro premio José Francisco Pérez Sánchez, que con su él a cuestas, el tío ha sacado un libro que se llama La vida es un juego, que hay que leérselo, ¿eh? Porque es un ejemplo de fútbol y vida que flipas. Carlitos Matallanas, La vida es un juego. Bueno, pues hasta aquí el consultorio. Cualquier cosa que le quieran preguntar a Pedro Martín o decirnos a nosotros en tiempodejuego@cope.es.